Soy Raquel Beteta, técnico de violencia de género y agente de igualdad de la asociación Unidad Violeta Getaf. Los días que estamos viviendo son muy difíciles y están transformando nuestra forma de vida tal y como la conocíamos hasta ahora. Pero existen algunas realidades que no cambian. La situación de cuarentena para las víctimas de violencia de género es de especial vulnerabilidad, puesto que mientras el resto estamos a salvo en nuestras casas, ellas se encuentran encerradas con su agresor. Por ello, conviene recordar que ahora más que nunca no están solas. Siguen estando activos los teléfonos de atención 016, de emergencia 112 y además se han habilitado unos números especiales, sobre todo para apoyo psicológico, para contactar vía WhatsApp en caso de no poder hablar libremente en ningún momento. Los teléfonos son los siguientes: 682 91 61 36 y el otro 682 50 85 07. Por otro lado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha puesto a disposición en su página web una guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por el COVID-19. En ella se pueden encontrar información en general, asesoramiento y ayuda psicológica, tanto en caso de convivencia con el agresor, no convivencia y teniendo en cuenta la variable de hijas e hijos involucrados. Hacemos también alusión a la campaña Cuenta conmigo, vecina, en la que se anima a toda aquella persona que sospeche que se está dando una situación de violencia a alzar la voz y denunciar. La violencia de género es un problema social, por lo que la solución está en la sociedad. Y todas y todos formamos parte de ella. En nuestra mano está ser parte de esa solución. Para cualquier duda, pedimos por favor que se pongan en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo. Estamos presentes tanto en Twitter, Instagram y página de Facebook como Unidad Violeta Getafe y nuestro correo unidadvioletagetafe@gmail.com. Durante esta cuarentena, no estás sola.
¿Te cuesta ponerte las medias y los calcetines? ¿Necesitas ayuda para levantarte del sillón? ¿Las escaleras no te permiten salir de casa? En Cuido tenemos la solución. Pásate y encontrarás multitud de productos que harán tu vida más fácil. Cuido, cuidando de tu bienestar. Nos encontrarás en cuido.es y en calle Polvoranca 9, de Getafe. Llámanos al 91 682 5691. Queremos conocerte. Queremos que nos conozcas. Cuido.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según dónde y cómo me estés escuchando. Comienza Yo me quedo en casa. ¡Dale, Paco! Bienvenidos a una nueva edición de Yo me quedo en casa, desde donde seguimos debatiendo, amenizándonos los unos a los otros y, lo más importante, resistiendo. ...18 de mayo de 2020... en directo en Onda Vecinal, desde mi casa en el barrio de Los Molinos de Getafe, y para todos y todas que estáis aguantando estos días de aislamiento, ¡empezamos! Muy buenas tardes, chicos. Voy a empezar a saludar por la subsede de Onda Vecinal que tenemos aquí en el barrio del Casar, en Getafe. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Mali. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Yo no digo nada. Le paso la voz al hombre del tiempo, que luego si digo algo dices, ¡me la has quitado!
Buenas tardes, chicos. Aquí seguimos aguantando. Nos van quedando algunos días menos, ¿eh? No me ha sonado muy bien eso del 0,50, pero bueno, ya me lo explicaré más.
0,5, 0,5, no 0,50. No, 0,50 parece más, y no. Vale. Es lo mismo, pero no igual.
Bueno, es parecido, vale. Una tarde soleada, 27 grados de temperatura.
Y aún así ha dicho en la temperatura y el tiempo en Getafe, yo os doy las buenas tardes desde Argentina y nos dice Hugo que buenas tardes para todos y que acá mayormente soleado con 20 grados de temperatura. Así que estamos más o menos por un estilo, ¿no? ¿Sí? Bueno, buenas tardes Hugo y buenas tardes Teresita y buenas tardes Joaquín, que se acaba de incorporar. Nuestro conductor de la línea 5 de la MT de Madrid, fiel una tarde más, así que bienvenida a esa línea 5 y esperamos, bueno, Kino, hoy os lo vais a pasar, ya verás, al loro, porque tenemos un programa culo y muy, muy divertido.
Continuamos ronda y nos vamos al barrio de San Isidro. Muy buenas tardes, Mariano, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, y también hay que dar las buenas tardes no solo a Joaquín, también a toda su familia, que sabemos que nos escucha, no sabemos si están juntos o no, pero también sabemos que nos están escuchando, entonces le damos las buenas tardes a todos ellos y ellas. Antes de, además de saludar, yo quería recordar, ayer fue el día contra la LGTBI-fobia, o el día contra la homofobia, transfobia y bifobia, y el mismo día de ayer, en el barrio de Arganzuela, se produjo un delito de odio hacia una persona que salió con la bandera LGBTI. Entonces, justo ese mismo día que se produzca una situación tal, cuando intentamos avanzar en nuestra sociedad y encontrarnos con algo como esto. Cambiando de tema, cambiando de tercio, hoy también es el Día Internacional de los Museos, así que es un día muy importante, aunque la mayoría, por las fases en las que nos encontramos, se encuentren cerrados o puedan abrir con un tercio de aforo, ya depende dónde o si han decidido o han podido abrir. Y recordamos las formas de contacto a través de la web, que hay gente que ya la está utilizando, o a través del WhatsApp, +34 611 190 338.
Eso, Mariano, para que digan si hace falta o no hace falta hacer un programa como el que hicimos ayer.
Efectivamente.
Ahí lo dejo, fíjate si hacía falta. Y hablar de ello, claro. Vaya leche. Nos vamos a Parla. Muy buenas tardes, Susana. Enciéndete el micro porque te lo he cortado. Así que...
Te he visto que me habías querido cortar los pelos, pero no. Estaba ahí yo pendiente. Pues muy buenas tardes, chicos. Pues una tarde, vamos. 27 grados, dicen, ¿no, Paco?
27
metida en un salón con un ventanal de cristal como 30. No te digo más. Y sin poderme poner moneda. ¿Qué me estás contando de 0,5? Al 0,6, pero ya. Esto ni quien lo entienda. Me cago en la leche. Que va a sacar uno la pezuña y no sabe si puede o no puede sacarla. Pero bueno, pues resistiendo, chicos. Un día menos y a por todas. Que estamos resistiendo y lo estamos haciendo muy bien.
Va a haber, muy buenas tardes, chicos. Vamos a tener fuertes disturbios en las inmediaciones de las terrazas cuando pasemos a la 1. Yo no digo nada. Pero si sigue la temperatura así, yo igual no hago ni la intentona. Me espero un par de meses más. Porque va a estar me van a dar número, pero para 2 meses, por lo menos.
La cosa está ahí. Yo ayer me di una vuelta con mi hija y a mí ya me olía a parrilla. No te digo más.
Entonces está la
cosa. Esto invita ya, ¿eh? Invita a salir corriendo, por lo menos.
Y bueno, vamos a empezar el programa. Hoy tenemos un programa, bueno, espérate. Primero, Mali, año al que saludamos.
Perdona, es que no, hay alguien que tiene, no sé si son...
Mucho ruido.
Se oye mucho ruido de fondo por ahí, entonces no sé...
No sé quién no es.
Repite, Robert, perdona, es que no te he oído.
Que no hemos saludado a los oyentes del futuro. ¿A qué año saludamos hoy?
Pues es que la verdad es que no lo he pensado. A ver, cualquiera de vosotros, ¿a quién saludamos?
Nos venimos arriba, 2125.
¿2000?
125.
Ya está, pues sale.
si recibimos un mensaje. Cuidado,
eso ya estará muy, muy adelantado, que lo mismo se nos presenta en el salón en un momento de estos, ¿eh?
Pues entonces vamos a probar. Si existe el viaje en el tiempo en el año 2125, os podéis presentar en el salón de la casa que queráis de los que estamos aquí ahora mismo en el programa. Tiene pinta de que o la humanidad ha muerto o siguen sin encontrar el viaje en el tiempo. Así que, de momento, nada. O bueno, que no nos han oído, que eso también es verdad. Y, como no, que ya lo he dicho, ha saludado a Joaquín, pero vamos a saludar a toda la línea 5 y a todos los pasajeros, que le den un aplauso al conductor de la línea 5 que les está llevando ahora mismo a Sol o a San Martín, que no sabemos para dónde van exactamente. Así que un aplauso para el conductor. Y ahora sí, comenzamos. Hoy tenemos un programa, pues, diferente al de otras veces. Hoy va a ser un programa, pues, de acuerdo con el tiempo. Un poquito así más cálido, más así. Y por eso mismo, aunque no sé si los presento yo o los presentéis vosotros. ¿Qué queréis?
Lo que quieras. Empiezo ya así y luego ya los presento. Érase una vez,
venga,
hace muchos años, muchos... un par de chavales que llevados por su amor por la interpretación coincidieron en un taller de teatro en Getafe. Aquella llama teatrera que prendió en su juventud hizo que sus carreras se enfocaran por el mundo artístico. Ha pasado mucho tiempo de aquello y esos chavales que ya pintan canas siguen manteniendo una gran amistad de la que hacen gala siempre que tienen ocasión. Así que hoy es un placer recibirlos en esta nueva entrega de Yo me quedo en casa, juntos pero no revueltos, porque cada uno está en la suya. Así que buenas tardes,
¡Hey! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Se oye? ¿Me se escucha?
Se le escucha alto y claro. Al que no se le escucha tan alto y claro es al señor José Boto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿No se me oye alto y claro?
Yo creo que tienes por ahí un ruido de fondo. Yo creo que eres tú, a ver.
La tele, mira.
Vamos a probar, es que he probado con el inalámbrico. ¿Ahora se escucha mejor?
Sí.
Sí, el tema era que ahora... había una banda sonora por ahí, por debajo, que era un poquito molesta. Ahora sí, perfectamente.
A ver. Muy bien, Otto, muy bien, vas aprendiendo.
¿El qué? ¿Ahora se me escucha mejor?
Sí,
perfecto.
Y se te ven las canas, vale. Se te ven también.
Vale. Oye, yo antes de nada decir que, bueno, me va a la línea 5 porque estaba en el autobús y al escuchar vuestras noticias me he bajado. Lo primero para deciros, era que ayer fue el día de contra la homofobia y tal, pero a ver cuándo es el día de la tontofobia y acabamos ya con todos esos que aparecen por ahí. Lo segundo que estoy deseando, me alegro que hayan abierto el museo, porque ya cogió hora en el Museo del Jamón. Y lo tercero, decirte a ti que si ayer a la niña.
José, se nos va el sonido, te escuchamos entrecortado.
Tienes poca señal, ¿eh?
Sí, decía que lo último es que si ayer saliste a pasear con tu niña y te olía ya como a parrilla, lo mismo le tienes que dar un agua ya a la niña.
lo dudé, pero el caso es que luego cuando subimos a casa ya no me olía tanto, digo, bueno, lo vamos a dejar por el tema del ahorrar, ¿sabes? Por ser un poquito más ecologista.
Bueno, antes de seguir, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, yo sé que José ya está en la fase 1, que luego nos contará lo de las terracitas, si hay tortas o no, pero de salud, de cómo vais.
Yo estoy para comerme, estoy pletórico, estoy genial en la fase 0.35, porque Getafe, en Barrio San Isidro, no hemos pasado de la 0.35 a la 0.50. Aquí huele a chamusquina, ¿no? Un poquito más que en Parla, pero en casa huele un poquito a rancio. Pero bueno, muy bien, divirtiéndonos mucho, haciendo mucho trabajo de casa, está muy bien, genial, Getafe resiste.
¿Y tú? Yo la verdad es que no quiero daros envidia, es verdad que hasta la fase 2 aquí no dejan hacer tonles, entonces estoy esperando esa fase, porque en Ibiza... escucha, es que la fase 2 se valora mucho pero sin parar, desde que nos encerraron, o sea, quiero decir, nos quitaron, como decía William Wallace, nos quitaron la libertad, pero no nos quitaron las emociones, ¿no? Entonces, sin parar de crear, aunque sea dentro de cuatro casas. Realmente, los creadores solo necesitamos cabeza y ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, en estos dos meses, tiempo nos ha sobrado.
Y ya, bueno, nuestros oyentes, los que no os conocieran, ya van percibiendo por dónde vais cada uno. Pero si tuvierais que presentaros, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Yo diría que soy el de antes, el que acaba de responder. Pero...
¿Tú quién dirías que era, José?
Venga, no,
tú
yo me presentaría como siempre, queridos. Soy arquitecto, biólogo, ingeniero de caminos, venido a menos. Entonces soy un auténtico cuñado. ¿Y qué quiere decir un cuñado? El que sabe de todo en España. O sea, yo formo parte del grupo.
Ay, qué pena, José, que te cortas.
Grupo de experiment y también Salamanca, ¿se corta?
Se va.
Te se corta la mirada.
En cuanto termine esto, me doy de baja de Amena. Sí. Y cojo a Irtel porque es que el razón era bueno.
Airtel no lo veo, sí.
Es que me he dejado todo el dinero de este mes en un curso de Manchester para que aprenda la niña cocina.
Qué bueno. Pues yo diría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy el gordo de las gafas. Es que se me reconoce mucho. Se me reconoce mucho más como el gordo de las gafas. Pero bien, bien. El Juandi, el bohemio. Yo aludo a lo que decía José antes sobre el tema de la creatividad. Es verdad que no hace falta mucho espacio. Con poquito hueco, los creativos pues intentamos buscar un guiño donde sea. Y salen, surgen las cosas. Y desde el confinamiento, parece que no, en mi puta vida había dicho más veces la palabra confinamiento. Desde el confinamiento...
Bien.
Parece que las musas están un poquito más a favor de la creatividad. Y si no, que se lo digan aquí al del casco blanco.
Voy a buscar unos cascos a ver si...
El del casco blanco que nos va a enseñar su casa.
Los blancos.
Es una de las oportunidades que hemos tenido a lo largo de todos estos días, ¿no? El conocer los hábitats naturales de cada uno de la gente con la que hemos charlado. Bueno, hablabais de creatividad en el confinamiento. Desde luego, sois dos de los personajes que nos habéis hecho estos días más llevaderos, ¿no? Ha sido un placer encontrarse con vosotros en cada cita, en cada regalo que habéis hecho. Y si queréis, hacemos un repaso, ¿os parece?
Ah, guay, sí.
Pues sí.
Sí, bueno. mejor vosotros, que yo ya no me acuerdo de lo que he hecho.
Pues si quieres empezamos contigo, José, porque hemos conocido a los Sariu. ¡Ostras! Yo, mi hija huele así un poco a parrilla, pero tú tienes una familia súper divertida. Yo me como a tus niños. Hey. Yo me los como.
Espera que se esté quieto.
Sí, mira, ahí está. Los Ariu. Sí, señor.
Sí. Se mueve más que un escupitajo en una plancha, José. Esté quieto.
Sí, bueno. Esto empezamos los Ariud, empezamos la primera semana de confinamiento, ya empecé con los peques a hacer conciertos y todo. Porque, claro, yo no sabía que iba a estar tanto tiempo con dos hijos y no los hubiera tenido nunca. Claro, yo soy cómico, yo soy viajero, titiritero, transeúnte.
Pero escúchame, pero si es que estoy seguro de que tenéis ya una lista ya de conciertos cerrados en cuanto nos pasen de fase... Que vamos, no vais a tener tiempo, lo que no vais a tener tiempo.
Qué talento, sí, Dios mío.
Es una pena que lo de la fase 035 no vais a ver nada. Ah.
Nos vamos a comer un mojón.
Bueno, pero para esto estás tú, para mostrárnoslo.
En la fase de dar vergüenza, gente, estamos todavía. Sí. Aquí en Madrid. Sí. Venga, va, algo de los...
Después de esto, si sigue.
Ahí está, que yo eso es lo que quería yo ver.
por el repaso. Tú en tu casa, yo en la mía.
Eso te iba a decir, porque además es que nos has acercado a multitud de amigos. ¿A cuál más interesante? Y además es que las entrevistas las has hecho a cuál más divertida y cuál más entretenida. Y bueno, a mí lo que más me ha gustado es que nos has presentado a toda esta gente desde la cercanía, ¿no? Y te pregunto, porque imagino que has descubierto cosas de ellos que no conocían, ¿no?
Pues sí, he descubierto a gente maravillosa, algunos que no conocía, otros amigos, pero otros que no conocía. Por ejemplo, Rafa Gutiérrez, el guitarrista de Hombre G, me ha parecido un tipo genial, muy cercano, con el cual tendré una cita en cuanto pueda ir a Madrid y podamos sentar en una terraza a tomar una cerveza, porque me pareció un tipo... bueno, él me dijo una cosa que, fíjate, con Hombre G, que ha viajado y ha pisado todos los escenarios del mundo, y el tío era de lo más sencillo que hay, ¿no? Y al final me decía eso, que en esta vida del artisteo lo importante es ser un trabajador y buena gente, como en cualquier otra profesión, ¿no? Y luego, pues, gente que me ha sorprendido, aunque ya la conocía, Fernando Romay, muy divertido, un tío con un sentido del humor genial.
Jorge, qué grande, Maraste, Romay, Jorge, qué
Maraste.
Grande.
Sí, cuando te hace un selfie parece que te roba el móvil. Y luego, bueno, luego gente, Ruth Beitia, nuestra campeona de salto de altura, con oro olímpico, maravillosa. Jorge Marazo, bueno, es que no me podía dejar a ninguno porque todos han tenido su encanto. Muchos eran amigos y otros simplemente conocidos, pero todos se han destapado. Lo bueno que tenía esta cuarentena y entrevistarlos en su...
Qué pena.
Ellos en la mía.
Es que Ibiza está muy lejos.
Eso se
percibía. Se nos corta.
Se te corta. Sí,
entrecortado, José.
Está entrecortado. Búscate un sitio que tenga corta, muy buena cobertura. Sí.
Vete a la playa, José. Vete a la playa.
Escucha, me voy a
sentar. Avanzan de fase, pero no con el wifi, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que ha empezado a decir de que había quedado para tomar una cerveza con Rafa aquí en Madrid.
Sí, oírte, sí, más que.
Y se ha nublado.
Sí, más que sonido.
Se le va.
Más que sonido.
Y hablas de cerveza y se le va. Pierde hasta el sonido.
A ver, ¿me escucháis ahora?
Venga, yes. ¿Cómo están ustedes?
Vale, es que me he sentado encima la wifi ya, mejor cobertura imposible.
De como estás, no te muevas. Tú no te muevas así.
Y además, hasta se te ve. No,
si además me senta en la antena, o sea que.
Se te ve hasta mejor que antes.
Sí, yo le veo así como más feliz, ¿eh?
Un pan de perrito.
Que no cierro los ojos.
Yo te veo así como con la cara muy iluminada. No sé por qué será.
Es un pan de perrito de esos de la feria, ahora mismo. ¿Eh? Un pan de...
Falta que empiece a dar vueltas como un kebab.
Continúa, porque te estábamos escuchando el paseo que nos has dado con todos estos artistas.
Sí, pues con toda esta gente que, de hecho, como también aproveché que como también entrevisté a Teo Dueñas, que es el capo de Coca-Cola ahí en la zona centro de Madrid, organizador de eventos como el Más Cool, el Locos por la Música en el Wizzing Center, donde yo durante 2 años he podido ahí colaborar con ellos. Pues me comprometí con él a que cuando terminara todo esto, hacer una quedada de todos mis invitados, por lo menos los que vivan en Madrid, patrocinada por Coca-Cola, claro, porque yo voy a salir de aquí más tieso que la mojama. Y digo, escucha, pues que Coca-Cola patrocine esta quedada de artistas y de amigos y ya celebraremos y tomaremos que volvemos a la vida normal y corriente, ¿no? Aunque yo creo que la vida nuestra... Va a pasar muchos años hasta que vuelva a ser normal y corriente, la de todos, ¿eh?
Bueno, seguro que sí, somos unos valientes.
Pondría una norma en los conciertos y es que el cantante no se tire al público porque no le van a coger. Porque va a haber 5 en la fila primera y van a hacer full. Va a ser... Yo pondría esa norma, ¿eh?
Y una... Esa norma...
El concierto de Falete.
Esa norma y, como tenemos tendencia a saltárnoslas, unos colchones, por si acaso.
Cuando se tiraba, me enteré que cuando se tiraba Kurt Cobain, que era un arañazo, subía para arriba, no bajaba.
No te rías porque a tu hijo Víctor le pasaría lo mismo, ¿eh?
Más o menos. Más o menos. A mi hijo se le subían las piernas para arriba y la cabeza para arriba. Es así, ¿no? La cosa así. Sí.
Robert, están pidiendo que lo muestres en tele, que se están perdiendo ahí la chicha.
Ah, claro, claro.
Ya no. A ver, la grabación se está haciendo y efectivamente José Boto ha dado vueltas, como él decía. En el mismo momento que lo ha dicho, ha empezado a dar vueltas, pero no está, ¿verdad? No está en directo.
Bueno, José, ¿y la entrevista del pasado jueves qué me dices? ¿Una presentadora de lujo?
Bueno,
yo te quería preguntar si ha sido la más especial de las que te han hecho hasta este momento, porque algo así queda para el recuerdo y desde luego guardadito en el corazón, ¿eh?
Sí, la verdad es que cerrar este programa es... Mi hija me lo pidió, ¿eh? Dice, papi, el último te tienes que entrevistar a ti. Digo, yo a mí mismo. Dice, no, a mí me está gustando cómo lo estás haciendo y te voy a entrevistar yo a ti. Y ver que tu hija con 8 años se atreve a prepararse, porque se la ha preparado ella sola, ayudando con su madre.
¡Qué buena!
Sí, es una entrevista. Además, todas las entrevistas las he subido en mi canal de YouTube para que no se pierdan. Y fue especial, me sacó una lágrima, ¿no? Yo no soy de llorar, nada más que el jefe me ha hecho llorar muchas veces.
¡Anda!
Tiene
mucho mental para estas cosas.
Sí, es verdad.
Escucha, hay una cosa muy graciosa porque la entrevista la hemos visto todos y es que es para comérsela. Pero escucha, ¿tú has comprado a tu hija cuando dice el 78? Y dice, no.
Me quitó años,
¿no? Porque tú lo has comprado.
Me ve joven, me ve activo en casa y me ve joven. Lo que no sabe es que su padre en 12 años que lleva viviendo en Ibiza jamás había estado 2 meses seguidos en la isla. Es verdad. La gente cuando dice, estoy entre cuatro paredes, digo, pues yo rodeado de agua, no sé qué es mejor.
Bueno, no solo eso, sino porque además has estado realizando unos diarios, los cuales muchos te hemos estado siguiendo y esperábamos el momento para poder leerlo. Y bueno, de alguna manera nos sigues acompañando, ¿no? Día tras día y te hemos visto un poco tu lado más personal, tus estados anímicos... aquellos momentos de gran euforia, luego la poesía, luego un poco esos pequeños momentos de bajón. ¿Cómo ha sido? Porque hay que decir que yo lo guardaría y yo luego los editaría, porque es algo muy bonito. Sí, es algo muy bonito.
Cuéntaselo.
Sí, pues te lo voy a decir. Mira, realmente hoy me decía una compañera, Carmen Santamaría, una buena amiga de Juan y mío también, una gran actriz, que están haciendo un seminario online de actores y de actrices y que están hablando sobre el parón en este confinamiento, ¿no? De este sector nuestro, ¿no? Y ella me ha puesto de ejemplo, que luego me ha mandado el audio, me dice, bueno, tiene parón el que ha querido, ¿no? El que se ha dejado llevar por las emociones y porque no estábamos en momento creativo. Dice, porque tengo un compañero que durante este confinamiento ha actuado ya 3 veces para ayuntamientos, vía redes sociales, y es verdad que ayer tuve la tercera actuación en la fiesta de un pueblo vía redes sociales, ha escrito un libro que sale ahora en junio, que ahora de eso os hablo ahora mismo, está colaborando todas las mañanas en Onda Cero con el querido diario, el mismo que saco en las redes sociales, me llamó Onda Cero a partir de la segunda semana de escribir para ponerse en contacto porque había tenido mucha repercusión aquí en la isla, o sea, quiero decir, al final cuando eres una persona, lo que decía antes, ¿no?, que te gusta seguir haciendo para no caer del todo en la negatividad. Porque hay veces que durante el día, claro que sí, el día tiene 24 horas y hay tiempo para todo, para estar en el pico más alto y en el pico más bajo. Pero si todo eso lo reflejas, al final vas sacando un poquito de lo malo de dentro de ti, ¿no? Y al final te quedas con lo bueno. Y lo que decías tú antes, se quedará para siempre, pues que mi hija me hizo una entrevista, que la vio mucha gente, se quedará para siempre, pues... pues que tuve, por ejemplo, al monaguillo, que por la tarde le tuve yo y por la noche repartió la tarjeta del Open Van ese 3.000 euros para con la España, ¿no? Sí. Y nuestra entrevista la dieron 10.700 personas, que era como, digo, madre mía, ¿esto qué es? Y se quedarán momentos que si no es por esta pandemia no los hubiera vivido, ¿no? Y el querido diario, como bien refleja, es eso, pues un diario de emociones y de sentimientos que, bueno, podía ser de cualquier español, porque al final todos hemos pasado por esos momentos y esos delirios, ¿no? Y es verdad que al final, ¿qué le hago yo? Pues sacarle el partido que yo creo lo primero personal. y luego ya si puede ser laboral, genial. Y va a salir en forma de libro con el título de Con fina ironía y con el prólogo de dos personas que yo había entrevistado y que me apetecía que hicieran el prólogo de mi primer libro, porque es mi primer niño, como son el Monaguillo, que me ha hecho el prólogo, y JJ Vaquero. Y luego las ilustraciones de mi jefe, de el que tenéis ahí, de Juan Diego Bueno. O sea, imagínate haber parido un niño durante este encierro, como en una cárcel, pero que el día de mañana, cuando lo lea quien lo lea, vea que en sus páginas hay verdad, hay corazón, y sobre todo se note que está hecho rodeado de amigos. Y es que yo la vida, puedo estar solo en casa, puedo estar viajando, pero si nunca estoy solo, ¿no? Siempre tengo la sensación de que mi familia y mis amigos me acompañan, y eso es lo más maravilloso que hay. En esta vida lo más duro es la soledad, pero la soledad real, la de emocional, quiero decir. Saber que estás solo, saber que coges un teléfono y no sabes a quién llamar, porque no sabes a quién marcar. Entonces, yo siempre he cogido un teléfono y empezando por la E, terminando por la Z, he sabido y he tenido la oportunidad y la suerte de poder llamar a alguien. Y eso es maravilloso, ¿eh?
Pero de la X no, ¿no?
No, de la X, por la X me salta la W.
Ah, vale. Qué grande eres, Botito. Es un libro con muchísima sensibilidad. Y dentro de esa sensibilidad siempre tiene ese humor que a él le caracteriza, esas tintas humorísticas que hacen muchísimo más amena la lectura. Todos estos días que habéis seguido su lectura ha sido maravilloso. Y el joío me llama y me dice que era un ilustrador. Digo, Juan, Di, ¿te apetece? Y bueno, me ha hecho una ilusión tremenda que me diera este cometido. Y bueno, ahí estamos. Nos quedan tres dibujitos y tres dibujos que le voy a mandar ya esta semana y el libro, pues, en junio ya verá la luz. Así que gracias, Botito.
No, gracias a ti, amigo, porque cada vez que tú me dices sí, yo me embarco en una grande.
Es verdad.
Que sepáis todos, que sepa todo el mundo que Ocho apellidos madrileños se estrenó en la Gran Vía, la obra de teatro se estrenó en la Gran Vía, la que yo había escrito, gracias a que Juan Diego Bueno me dijo que sí, que se embarcaba en hacer el personaje, uno de los personajes principales de la obra. Si él me hubiera dicho que no, seguramente no me hubiera embarcado a hacerla, ¿eh? Pero contando con el sí de Juan Diego Bueno, a raíz de ahí surgió toda la obra, ¿eh? Que los,
así
él
no, lo sabe, se lo he dicho. Uno de los mejores síes que he dicho yo en mi vida, porque ha sido una temporada y una experiencia maravillosa, los apellidos madrileños. O sea, hemos vivido, convivido, aprendido y sobre todo nos hemos reído y besado y abrazado mucho. Así que es una pena que no podamos hacerlo ahora, de momento, pero
bueno,
es que...
Bueno, pero tenemos abrazos y besos ahorrados, ¿eh?
Ah, eso sí. Es una bolsita de besos y abrazos ahí, ahorrados. Pues, sí.
Perdón, sigue, Juani.
No, yo decía, por el tema de la cercanía, ya me estoy yo imaginando en los bares, esto de que dice, no, a metro y medio, dos metros cada persona que se toma dos cervezas, a la octava cerveza estoy besando al que tengo a dos metros. O sea, a mí me dejaron de historia. Cuando lleve ocho cañas, ya no hay dos metros, ahí estamos todos, Juani, abrazados y bailando.
Sabemos que solo se va a respetar los dos metros cuando venga la cuenta.
tremendo, qué bueno.
Y llegamos a, bueno, os habéis adelantado en varias cosas. Es un lujo hacer una entrevista con vosotros porque nos lo dais todo casi masticado. Teníamos un audio preparado para un poquito más adelante, pero yo creo que es el momento de ponerlo ahora, porque ya que habéis hablado de los apellidos madrileños o los madrileños y sus apellidos, o como quieras que se llame ahora.
Llámese como sea,
Robert, te voy a hacer mucho lío si te pido el primer audio que íbamos a poner.
Sí, es el que pone en la hoja que iba primero, no hay ningún lío.
El guión.
O sea, si es ese, no hay problema. Si es el siguiente, tampoco. Pero.
Que ponía la hoja que iba primero.
Vale, perdona, pues entonces ese.
Antes de poner en audio, he visto por ahí ya una compita de un gin tonic o algo así.
No, es antes. Sí, sí,
le ha puesto el papelito. Le ha puesto el papelito de pega.
Mira, papelito.
Ya, pero eso me ha pegado a la copa.
Eso lo hacemos.
Ah, bueno, pero hay esencias para los gin tonic que van como tés.
Sí. Digo, luego no me extraña que huela a parrilla.
Pues. No, José, eso lo hacemos los viernes. Pero es que si hacíamos el programa el viernes ya se nos iba de las manos. Entonces dije, no, lunes, y vamos más relajados.
Más relajadito, sí que sí.
Esto es Ibiza, aquí un lunes puede ser un viernes.
Los lunes en Ibiza son los antiguos viernes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos, creo que es el que estoy en el adecuado, así que voy a ello.
Suerte, suerte, machote, suerte.
De respetable público, pero hoy es un día importante. Es nuestra última función de esta temporada aquí. De verdad, es el último día. Ya volveremos la temporada, pero jefe, jefe,
suelto a mi tío.
¡Suelte!
Bueno, vuestra última representación en Madrid. Os iba a preguntar que cómo había sido trabajar juntos, pero es que se ve, o sea, se ve que tenéis una complicidad y un... Bueno, ¿cómo fue ese último día?
Se ve después de haberme movido 20 veces por la casa, ¿eh?
No te muevas del wifi, no te muevas. Pues hombre, pues como en todas las familias, siempre hay momentos duros, hay momentos de mucha distensión y momentos de tensión, pero es normal porque lo bueno de todo es que ha sumado. Todo lo que ha pasado durante todo este tiempo con los apellidos madrileños se ha sumado. Ha sumado tanto en profesionalidad como a nivel emocional y a nivel personal. Porque era un gran equipo, y lo puede decir José, es un gran equipo, cada uno con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero ha sido una gran familia en la que se ha sumado todo. Maravilloso. Y trabajar con Voto pues es fácil, es muy fácil, porque lo entiendes enseguida. Y porque esos ojillos de niño que tienen, pues parece que te da mucha energía. Es así, es así. Así que nada, una experiencia maravillosa. Que diga algo, Voto.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto es como dicen los chefs, ¿no? Cuando tienes buenos ingredientes de la tierra, da igual el plato que hagas, aunque sean unos huevos con jamón, que los huevos están buenos y el jamón es superior, ¿no? Entonces, yo tenía, después de un gran casting que hicimos, pudimos tener grandes actrices en el elenco, ¿no? Dos grandes directores, porque al final Carles Castillo, que empezó con nosotros, un gran director, y luego se sumó Ricardo Álvarez Soya, pues el director de, pues eso, de Siete Vidas, de Gin Tony, o sea, que trae la comedia en vena también.
El mercado central.
Sí, sí, sí. Y entonces ha sido muy fácil, pero lo que dice Juan, ha habido muchos momentos de tensión, porque al final montas un equipo de 12, 14 personas, junto con la gente de producción, gente que debería sumar más y no suma, y te ves haciendo un trabajo que no debería ser el tuyo, y yo por las ganas de que salga todo bien me meto en terrenos que no eran los míos, ¿no? Pero bueno,
al final he visto fregar el escenario después de la función.
Sí, y montar el decorado y desmontarlo. De hecho, empezamos en la Gran Vía, en el Palacio de la Prensa, que no era un teatro, que era un cine, que no estaba acondicionado para hacer teatro, y teníamos que montar auténtica, o sea, las patas para poder desaparecer los actores entre bambalinas, entre escena y escena, o sea, y luego desmontarla después de cada función para que luego pusieran una película de cine, o sea, ha sido una obra artesanal que si no es porque todos los actores, si algún actor o alguna actriz hubiera venido de estrellita, y todos conocemos que en este mundillo los egos, aquí los egos nos lo hemos quedado para adentro, se han sabido llevar muy bien, y a pesar de que ha habido tensión, como dice Juandi, yo me quedo en que hemos vivido momentos únicos e irrepetibles en la vida de cada uno, como compañía, como actores y como personas.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Ha sido así, ha sido duro. Además, las giras también han sido maravillosas. No ha sido solo Madrid, sino el poder hacer y visitar otras provincias, otros teatros, conocer otra gente. El equipo, tanto el técnico, producción, como el artístico, al final ha hecho una buena piña, y el resultado eran las risas de la gente. Y con eso nos quedamos, ¿verdad, José?
Sí, sí, sí. Con eso, y que no me ha costado mucho la pasta.
Bueno, pues...
hasta ahí puedo hablar. Nunca, nunca metáis, los que sois actores así como yo de medio pelo, no metáis a producir obras con 12 personas, que al final lo que ganaba con los monólogos lo perdía con el teatro. Pero bueno, en esta vida lo más importante no es el dinero, son las experiencias que te llevan a vivir, ¿no? Con ese dinero, lo tengas o no lo tengas. Y yo no cambiaría ahora mismo, lo volvería a repetir casi todo, menos asociarme con quien me asocié, por lo demás lo repetiría todo.
Bueno, pues ya hemos hecho un repaso a la actividad durante el confinamiento de José Boto y ahora vamos con Juan Diego, que bueno, que nos ha quedado atrás. Juan Diego nos ha regalado unas cuantas canciones, algunas veces solo, otras en compañía. Por cierto, muchísimas gracias por permitirnos poner el día del especial de Semana Santa esa cosa tan bonita que hiciste con Víctor.
Bien, sí. A ver, es lo que te da el tiempo. Las horas que pasas aquí en casa, pues intentas tirar de tus recursos. Y uno de los recursos era eso, que además yo creo que viene para quedarse. El tema de las redes sociales, en lo que decía Boto, que no puedes salir, pero si tú te planteas el poder seguir trabajando, pues ahí están los medios y las redes sociales, el poder trabajar a distancia. Y bueno, pues para mí, y de hecho yo sigo trabajando. Trabajo, como bien sabéis, para la Fundación Músicos por la Salud, en la que comenzamos en septiembre del año pasado formando coros con enfermos de Alzheimer, con abuelitos y abuelitas, mis abuelitos y mis abuelitas, como yo les llamo, en 5 centros en Madrid, donde les doy clases de coro, les hago cantar canciones, aunque de una semana para otra sea volver a empezar de nuevo, pero bueno, algo va dejando y la música tiene esa magia que algo se van quedando, rutinas, preparaciones, respiración. Y bueno, y eso como ya se cortó, no podíamos continuar con las clases, pues desde casa seguimos conectando con las residencias y con los centros de día. Todos los días les grabamos canciones, todos los días hacemos clases a distancia y bueno, ellos lo están agradeciendo, sobre todo, bueno, también los trabajadores de los centros, que agradecen mucho la labor. Músicos por la Salud, ya dejo la cuñita, ¿vale? Músicos por la Salud, que es una fundación que nació en Valencia y que aquí tiene sede en Madrid, y ahí estamos haciendo de todo. Y con Víctor, de vez en cuando se deja, también me lo apalanco y digo, ven acá que vamos a hacer algo. Y cuando no, pues llamo a mis trillizos, a mi gemelo que tengo por ahí, y me monto un vídeo en plan coña, y ya tengo preparado el de esta semana, que lo veréis dentro de un poquito. Y nada, y pasárselo bien, y sobre todo estar activo y tener la mente activa. Dibujando, escribiendo, porque he empezado mi segundo libro, y nada, ahí en estas actividades estoy, Amalia y compañía.
Bueno, lo de los trillizos ha sido un puntazo, ¿eh? Eso...
Hola, ¡qué grande, jefe, qué grande!
Sí. El de esta semana es muy gracioso, ya lo veréis.
Súper divertido y bueno, yo le pregunté hace unos días por el WhatsApp, pero bueno, ¿cómo te las ingenias para que cuadre? No, es fácil, las aplicaciones de que hay hoy en día, pues benditas aplicaciones del móvil, ¿no?
Sí, te ayudan, son herramientas chulas en el móvil, que tampoco hay no tengo aquí un set de grabación de la leche, que va, es sencillo, un par de aplicaciones de mezclar vídeos o de cantar a capela y bueno, las aplicaciones te ayudan. Y ya está, un poquito de creatividad, darle vueltas al chiste y cantarlo, ni más ni menos, no tiene otra historia.
Mira, me está apuntando Paco que lo que has publicado hoy, que estaba muy bien.
Ah, lo del Shrek. Lo del avatar de Facebook, que me hace mucha gracia, ¿lo habéis visto eso o no?
No. Has puesto una canción con Claudio. ¿Ha sido hoy o ayer? Vale.
Ah, sí, eso fue... No, yo creo que ha sido anoche a última hora, cuando ya estaba en la cama. Sí, anoche a última hora. Sí, es un tema de Vicente Amigo, que hace él a la guitarra, me mandó el vídeo, me dijo, por fin, hazte algo con la flauta. Y ahí hicimos una... Ha quedado muy chulo, ¿eh? Quedado muy chulo.
Porque Roberto, una pregunta. ¿Qué grabasteis primero, la guitarra, la flauta? Sí, ¿Quién acompaña a quién?
Él me mandó a mí el vídeo hecho ya con guitarra y con acompañamiento. Y me dijo, venga, mete la flauta. Entonces yo pues hice el vídeo ahí sumándome un poquito por debajo. Sí, mola, me mandan muchos amigos. Hay un mogollón de vídeos que estoy grabando para muchísimos amigos. Lo que pasa es que no los subo todos, subo de vez en cuando alguna cosa. Pero bueno, con todos, guitarristas y percusionistas. Me encanta, estás entretenido. Eso es lo que mola.
Robert.
Sí, Sí, vale. Que no, que teníamos un mensaje en el chat de Joaquín que nos decía: buenas tardes, equipazo, me estoy descojonando. Ja, ja, ja.
Pues no sé por qué, vuelvo a ser ya que está saliendo la entrevista. Vamos, por un tiempo.
Yo no sé, yo de hecho estaba pensando que, digo, esto está fracasando, aquí nadie se ríe, esto... Menuda tarde.
Pero, ya
lo, que no entiendo, lo que no entiendo es por qué te has ido cuando ha empezado a hablar Juan Diego, cara que empezaba los buenos.
Porque... Porque mi posición es de privilegio, ¿vale? En ese momento... cuando saquemos la grabación nadie sabe que me he ido, ahora sí, porque lo has dicho tú, entonces ya es un problema y lo tengo todo colocado ya a mano de manera en que si me voy un minuto no sucede nada.
Yo es que he oído por el pinganillo, debe de abandonar la casa. No escuchaba el nombre, pero creo que eras tú el nominado.
Juan Diego, estamos pendientes de ver tu participación en Quentin Quarantine. ¿Quarantine? ¿Cómo lo llamáis?
Quentin Quarantine. Pues en breve sale mi participación, uno de los personajillos que ha creado nuestro amigo Oscar Redondo, gran profesional, gran actor y gran, igual, un creativo alucinante. Y sí, me hace mucha ilusión, fíjate, que parece que no, pero además está cogiendo mucho cuerpo y mucho ritmo la serie de Quentin Quarantine. Sí, ya la publicaremos en breve. Y pues no sé si en el siguiente o en uno o dos capítulos saldrá mi personaje, seguramente.
Bueno, y además de todo esto, tanto a José como a Juan Diego los hemos podido ver en el Getafe con esa cultura contra el confinamiento. Y bueno, José con varios directos en Instagram de los tuyos y Juan Diego con su agrupación Hiérbola, que nos ha traído los mejores momentos de Pasión y Saeta en un principio, que bueno que este año pues no se ha podido disfrutar en su fecha del García Lorca y bueno, y las tres heridas de Miguel Hernández, que una joya que yo ya lo comenté en su día, por favor recuperarlo, porque es un espectáculo.
Ya hemos quedado Alberto Garrido, el director dramático, Alberto Garrido, el de Al Alba, y yo en sentarnos y hablar de esto. Hemos quedado en sentarnos a metro y medio o metro ochenta, hemos dicho.
¿Tampoco hay que explicar? ¿No podéis hablar de pie, ¿no?
Ya, pero sentar con una cerveza en la mano, mucho mejor. Y bueno, pues nunca se sabe. Ahora mismo, pues en cuestión de buscar tiempos y trabajo. Yo creo que sí, que podría llegar a hacer una nueva propuesta escénica. Bueno,
con este repaso nuestros oyentes han podido comprobar que estos dos señores es que no han parado y yo vuelvo a repetir, ¿no? Muchísimas gracias por habernos hecho estos días más llevaderos, ¿no? Y sobre todo por arrancarnos esas sonrisas y esas risas tan necesarias en estos momentos.
Pues sí. Mira, lo peor de esto es que si no estuviéramos encerrados en estas fechas, el señor Juan Diego y yo estaríamos grabando una serie para Telemadrid.
Vaya. Cuenta.
Adelanta. Yo ya los papeles voy a hacer así. Ya, venga, contar.
¡A tomar por culo el guión!
No cuento hasta que no se levante el técnico otra vez y se vaya.
No tengo previsto hacerlo ya en un rato, tú verás. Escucha,
pues están los Celtas cortos buscándote. ¿Cuántas veces te han dicho?
Pues es la primera vez, yo creo que nunca me han... No, no, bueno, lo más...
¿Qué te pareces al cantante de los Celtas cortos y a Enrique Iglesias?
Que va, a la vez, no. Lo mejor que he recibido así en los últimos días, cuando volví a currar hace una semana y según entré a la primera tienda, que llevaba mi mascarilla puesta, me dijo a mi cliente, dice, joder, pareces un chino de esos que viene a comprar cerveza. Digo, la madre que me parió, colega, pues empezamos bien. Entonces el lunes, ¿qué sería? En las 7 de la mañana. Digo, pues empieza el lunes cojonudo.
Ahora aparece la dama de Elche, también te digo.
La princesa Leia.
Sí, estoy...
Sí. No, oye, lo bueno de llevar las mascarillas ahora a mucha gente le va a venir bien porque le tapa la mitad la cara y eso es de agradecer.
Yo me estoy afeitando menos para currar. Porque tapo. Entonces ya no se nota tanto.
Ahora eso sí, tienen que hacer mascarillas de todo tipo de anchuras, porque aquí en este país hay gente con mucha cara.
Y ahí bien, lo dejo.
Bien lo sabes.
Ahí lo dejo.
José, una preguntita, porque has dicho que estabas haciendo trabajos para el ayuntamiento y justamente anoche hiciste una participación en la fiesta de Santa Eulalia y desde casa. Qué atípico eso, ¿no?
Bueno, la de anoche justamente, por fin, como la grabé por la tarde, por fin pude ir a un teatro. He hecho dos desde casa para el Ayuntamiento de Santa Eulalia y anoche actué para otro ayuntamiento, el de Puigdenval, unas fiestas de otro pueblo de aquí de Ibiza. Y ayer ya me permitieron ir a un teatro con un cámara y un sonidista simplemente a grabarlo allí desde el teatro. Y casi lloro al subirme al escenario, aunque estuviera yo solo, pero... Después de dos meses, volverme a abrir la puerta del teatro, aunque no hubiese gente, ¿no? También es verdad que ha habido veces, antes del confinamiento, que hemos actuado para poca gente, ¿no? Claro, es que ahora cuando dice, solo el aforo del 30%, digo, ya lo hubiéramos querido nosotros algunas veces también. Es que la gente ahora se está viniendo muy arriba, la gente del teatro. Jo, es que si no es lleno, escucha, que no has llenado nunca, desgraciado. Entonces, pero es verdad que ayer grabé el monólogo desde el propio escenario del teatro y fue maravilloso, ¿no? Volver a sentir las tablas debajo de... Y me salió incluso mejor que desde casa, porque al final hacer un monólogo en tu entorno, aunque no haya público, ¿no? Pero hacerlo en tu entorno yo creo que se nota y se notó, ¿eh? Yo creo que yo lo vi luego por la noche, ha sido el único que he visto de los que he grabado. Normalmente cuando grabo un monólogo luego no lo veo. No, ya tengo lleno yo el ego mío de verme, pero el de ayer lo vi para ver qué tal había quedado y me pareció muy chulo volver a sentir eso, ¿no? Un teatro, por fin.
Has sentido el teatro, pero eso, la sensación esa de actuar sin público, finalizas, no hay un aplauso... Uf.
Bueno, a ver, quiero decir, cuando tú, bueno, es verdad que cuando yo grababa monólogos para Paramount Comedy siempre se hace con público en directo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo grabé para José Luis Moreno en un programa con Juan Quiboto cuando teníamos el dúo cómico en el verano 3, en el año 2003, y grabamos en un plató con 6 cámaras y sin nadie delante, ¿no? Y hacer reír a una cámara, bueno, pues al final te acostumbras, ¿no? Como, bueno, pues da igual, no tú sabes en qué momento, lo único que la pausa que haces tú es mínima. Normalmente la pausa cuando hace el público la risa y aplauso dura lo que la gente quiere, ¿no? Pero nada, ayer, ya te digo, fue mucho más rápido y no había risa, no había aplausos, pero yo para mí dentro, para mi cabeza, digo, ha estado bien. Porque al final muchas veces, y Juandi lo sabe como actor, tú te bajas del escenario sabiendo si el trabajo está bien realizado, haya habido más aplausos o menos aplausos. Si ha estado bien, tú te vas contento. Ha habido muchas veces que ha habido mucho aplauso y mucha carcajada entre el público y tú te bajas a disgusto con tu trabajo de ese día, ¿eh?
Sí, es lo que tiene el humor. Es el arma de doble filo que tiene el humor, que a pesar de la respuesta del público sea positiva o negativa, tú sabes perfectamente si tu trabajo está bien hecho o no. Por muchas risas que haya habido o si no ha habido ninguna risa. Te bajas y dices, joder, qué bien he estado. No se han reído estos cabrones, pero yo he estado de puta madre. Eso sí es verdad, que es lo que tiene la comedia y el humor.
Cuando habláis de esa responsabilidad cuando subís al teatro, habláis justamente de eso, ¿no? Supongo.
Sí, claro. Yo es que yo siempre digo que un mal día del cómico tiene que ser bueno para el público, ¿no? O sea, yo he actuado como ha pasado a lo mejor a todos, un mal día. Yo por la mañana he estado enterrando a mi abuela y por la noche tenía que actuar en la Sala Galileo, ¿no? A ver, no es que yo enterrara a mi abuela, quiero decir, la enterré, yeah. Que tenía que enterrarla, pero yo fui a ver cómo lo hacía por si se la dejaba, digo, esto... Entonces se lo deja mal enterrado y ya verá. Y luego viene mi abuela a decir, ¿qué hace? No va a hacer ni esto bien. Entonces, yo acudí al entierro de mi abuela en Albacete y por la noche yo actuaba en Galileo. Y de hecho tengo un bloque que hablo de mi abuela. Y según iba llegando el momento de llegar el bloque de hablar de mi abuela, mi garganta se ponía pues como la de todos cuando... Y mi cabeza decía, no, voto. Haber elegido muerte, haber elegido otra profesión.
Claro.
No estás aquí para que el público llore. Y al final dije, yo creo que mejor que nunca el bloque de mi abuela, porque era mi sentido de homenaje en esos momentos de cómico hacia mi abuela, ¿no? Eso sí, fue terminar, después del aplauso, me metí en el camerino, que no existe en Galileo, porque no hay tal camerino, y me puse a llorar como una magdalena. O sea, tardé en salir a despedir a la gente o en dar un abrazo, tardé mucho tiempo. Pero un mal día tuyo, lo siento, no te subas, como digo yo, no te subas. Esa gente que se sube diciendo y luego dice, es que no era mi día. Pues no haberte subido. La gente ha pagado por verte un buen día tuyo. No tiene por qué... Imagínate que esto lo dice un médico. Es que no tengo mi día, pues a lo mejor no me operes hoy de sífilis. Claro.
Efectivamente. Bueno, voy a aprovechar que has comentado lo de tu abuela, porque yo te tengo que agradecer personalmente aquella grandísima sorpresa que hicimos en el Lorca a mi abuela, que tú también además también estabas con tu grupo de chirigotas. Y jolines, es que todavía se nos pone los pelos como capias para que nos pudierais ayudar los dos a dar esa sorpresa a mi abuela, que está ahí confinada, que no sale, que está ahí haciendo sus cosas bien, que ha hecho sus pancartas para el barrio de la Lóndiga, y ahí lo está haciendo ella muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que sí. Al hilo de que has comentado a tu abuela, pues aprovecha a darte otra vez las gracias públicamente, en este caso a los dos, porque os tengo delante, a que hicierais posible esa gran sorpresa a mi abuela.
Ya ves. Fija,
este es el poder que tenemos nosotros, y Juan y lo sabe, de con qué poquito a nosotros no nos cuesta al revés. Nos encanta poder echar una mano, y con qué poquito puedes llegar a hacer feliz durante un momentito para mí, tu abuela. Bueno, a mí me encantan las abuelas, ¿no? Yo es como, creo que la gente mayor que ha vivido tanto tiene un sentido de la vida que los jóvenes no tenemos, ¿no? Pero ese momento de ella de pie allí recibiendo un ramo de flores como que no se esperaba, rodeada de todos los suyos, con un teatro cantando el cumpleaños feliz, eso es para toda la vida, para ella y para todos los que estuvimos allí, ¿no? Entonces, ¿qué nos costó? Nada, dos minutos, ¿no? Y sin embargo, es un recuerdo para toda la vida. Yo creo que eso es lo más maravilloso de esta profesión, poder ayudar. Nosotros damos mucho, pero es que recibimos más que damos.
Dale. Pues te voy a regalar una cosita. Y esto es un otro audio, Robert, que tiene por ahí, aprovechando así... El audio 2. Porque bueno, esta es otra colaboración, es un poco diferente, pero mira, al hilo de lo que tú has dicho, pumba, toma, este es nuestro regalo.
Espero no haberme despistado cuando me he ido.
¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert!
¡Puede, Robert!
Y ahora tengo que terminar, te quedarás dormido, yo viajando sin parar, llévame siempre contigo. No dejemos de jugar, que la vida es un ratito y lo queremos disfrutar. Me abrazas, me llamas amigo, te abrazo, quiero estar contigo. Me abrazas, me llamas papá, agárrame fuerte.
¡Qué momentazo ese!
¡Qué grande, jefe! ¡Qué grande!
Oye, ¡qué bonito!
Así, negra, estaba mira. En la habitación, me hizo escuchar la canción y ha venido corriendo.
Sí, ya lo hemos visto.
¡Qué buena!
Porque somos enamorados de esta canción y de la suya. Esta se la dediqué a mi hijo y anteriormente había escrito una para mi hija. Y bueno, Juan Di le puso entre Juan Di y Víctor le pusieron música, y Juan Di cuando la cantó, esto es muchas el gracias por la sorpresa, ¿eh?
No, el video es maravilloso. Fue momento Ibiza, ¿eh? Eso fue un momento Ibiza.
Sí, el momento Ibiza, de lo que hablamos antes, ¿no? De lo que te da el teatro, ¿no? Estos momentos que se quedarán para toda la vida, ¿no?
Pues fíjate lo que son las cosas, porque llevamos todo el fin de semana Mal y yo buscándolo, y mira tú, casualidades de la vida, que vas y lo cuelgas esta mañana.
Sí,
es que ha sido...
Ha compartido esta mañana.
Digo, madre mía, parece que nos han olido, ¿eh?
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
¿Sabes por qué? Mira, os cuento una cosa. ¿Sabes por qué la ha compartido? Y mañana voy a compartir la de mi hija, porque en mi libro, que sale el mes que viene, al final, como bonus track del libro, voy a poner las dos letras de las dos canciones que hice a mis hijos, ¿no?
Ah.
Y la voy a poner con el enlace de YouTube, por si alguien quiere escucharlas, alguien que compre el libro quiere escuchar las canciones, que pueda ir a YouTube directamente a escucharlas. Porque, de verdad, Juandi, conseguiste algo que solo, pues eso, la magia de un músico y de alguien con ese talento puede conseguir, y es que unas simples letras que yo había escrito, bueno, pues al final escribo unas letras, a mí me gusta mucho escribir poesía, pero mi poesía, que no tiene, no tiene mayor emoción que la realidad, ¿no? Sin embargo, Juandi la eleva, cada vez que él mete una pinceladita, la eleva a algo que, pues eso, traspasa.
Joder. Joder, ¿cómo te pasas, tío? Vale, gracias, que te quiero, joder, como la hostia. La letra tiene mucho. La letra, cuando te viene una letra a las manos y te dice, venga, pon música, la letra te cuenta. Y cuando hay una, hay un poema que te está tocando por dentro y que te araña el corazón y las entrañas, todo esa, todo eso que se mueve al final sale, sale en forma de notas, sale en forma de música. Y la, la culpa la tiene el poema, no, no creas que es así. Así que nada, enhorabuena a ti, José. Bueno, de, como decía Quentin Tarantino, dejamos de comernos las pollas y vamos a hablar de otras cosas.
Bueno, pues vamos, vamos a hablar de una cosa que está también calentita, que acaba de salir, que, sí, en, el, que en, el, en la que los dos habéis colaborado juntos, pero no revueltos, Relatos desde el confinamiento, un libro solidario que salió la semana pasada, que yo me estoy devorando y que ya, bueno, comenté que hay exactamente ese. ¿Cómo, cómo surge colaborar con este proyecto?
Lo de José sabrán más que yo.
Bueno, mira, este, esta vida de titiritero que llevamos, de faranduleros que llevamos muchos, te hace conocer personas maravillosas, ¿no? Y hace unos años yo conocí a Juan Anselmo de Andrés, gracias a Santi Rodríguez, a nuestro frutero eterno de siete vidas. Y Juan Anselmo de Andrés, sin ser, bueno, el esperito de Mafe, quiero decir que no es farandulero, no es de nuestro sector, ¿no? Pero es un tío con mucho corazón, es un tío que le encanta hacer el Camino Santiago, es un tío que le gusta mucho leer y desde hace muchos años colabora en todas las cosas solidarias que puede. Y bueno, pues él estaba escribiendo un libro, pero que no tenía nada que ver con lo que ha salido, ¿no? Estaba escribiendo un libro sobre templarios y el Camino Santiago. Y fue encerrarse en esto y le vino a la cabeza, le escucha, tenemos que echar una mano a los que peor están pasando este confinamiento. Y yo le dije, pues te doy el número de cuenta mío. Y él me dijo, no, en lugar de eso, vamos a escribir unos cuantos relatos y los sacamos en forma de libro, tal y más. Y yo le dije, mira, yo ahora no estoy para escribir nada. Y es verdad, le dije, yo te mando un relato, pero yo no me puedo comprometer contigo a tirar para adelante de un libro, porque de verdad. Y como tiene más amigos que corazón, y ya tiene un corazón grande, pues junto a José Antonio Calero, Pancho Casaña y Alberto Ruiz, tiraron adelante con este libro y hemos colaborado. Lo bueno de este libro, yo es que he colaborado con dos relatos y lo bueno de este libro es que, claro, cuando luego me dijo quiénes habían colaborado, Oscar Redondo, Juan Diego Bueno, Jesús Arena, María Alarcón, mi gente. Claro, es que mi gente ya es su gente también. Entonces, no hay nada más maravilloso que compartir un libro para, ya esto se queda eternamente aquí, que dentro de aquí estén tus textos y los de tus amigos. O sea, esto ya es...
Relatos desde el confinamiento. Cómpralo, es barato. Te lo llevan a casa.
Sí. Pero... Además,
Juan Diego...
Muy variado, ¿eh?
Sí. Juan Diego, te nos has quedado congelado.
¿Ah, sí?
¡Qué bueno!
¡Ay, es verdad!
¡Un susto!
Sí, yo prueba a salir y vuelves a entrar porque se ha quedado la imagen.
Para que me deis, para que me pongáis verde.
No, apaga la.
Es la única manera. Amigo, yo te cuento. Si te insultan, yo te lo digo ahora.
No te digo, apaga la. Ya está.
Ahora. Ya está.
Has tenido suerte, ¿eh? Te has quedado en una posición que podríamos catalogar de... No. O sea, correcta. Bien.
Bien. No, o sea, eras el Frozen ahora mismo del sector.
El congelado.
Ha colaborado con uno de los poemas que forman parte de su primer libro, de La Palabra. Bueno, ¿cuántas alegrías te está dando ese primer bebé?
Estoy encantado, porque además se está vendiendo muy bien y yo estoy encantado y la gente me felicita, me llama, comparte poemas conmigo Y bueno, esto de que tenía que llegar algún día llegó y dije, bueno, por lo menos me quito la espina. Lo que pasa que es que como cuando te haces un tatuaje, el tatuador me dijo, no será el primero. Y es verdad, tuvo razón, no es el primero tatuaje que me hice y el que me quiero hacer. Y no es el primer libro que he escrito porque ya estoy preparando el segundo también. Con lo cual, pero este va a ir más despacito porque es un poquito más denso. Es narrativa, no es poesía, es narrativa. Y bueno, a los locales, cuando digo locales, hablo de Getafe, nos va a gustar. Y ahí estoy hablando y estudiando mucha historia y creo que os va a gustar. Os va a gustar el libro.
Que vas a contar historias de nuestro pueblo.
Al final muere.
No, se casa con el enano al final y es una pena porque tiene varios finales. No, es... bueno, tiene algo que ver, por lo menos el nexo de unión es Getafe y todo lo que va pasando alrededor. Bueno, podemos llegar hasta Rusia, ¿eh? Con eso digo todo. Desde Getafe llegamos hasta Rusia, volvemos.
O hasta el Getafe de Filipinas. O sea,
por ejemplo, efectivamente. Puede ser. Es una vuelta a la historia, una vuelta al mundo. Va a estar simpático. Nada, Dios te encanta.
Juan Diego, no sé si sería mucho pedirte, por favor, que nos recitaras un poquito de tu libro y de la palabra. No me digas que no lo tienes ahí. Yo me enamoré de cómo recitas.
Pues si me das un minuto, cojo el ejemplar y vuelvo.
Y venga, y vamos.
A ver lo que decís.
O sea, yo tuve... Yo tuve el placer de que recitara uno de sus poemas en el 20 aniversario que yo celebré en Galileo, en noviembre, y que Juandi vino, y tuve el placer de que recitara uno de sus poemas, y la gente, bueno, es que la gente lo flipó, es que ya no solo cómo escribe, sino cómo recita. Entonces, un Galileo, la sala Galileo Galilei, llena hasta arriba de artistas, porque ese día vino un montón de artistas. Luego me preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que yo digo, yo qué sé, se ha subido. Digo, ha visto que había un hueco y se ha subido. Digo, pero no sé quién es.
Yo tengo que reconocer que justamente la entrevista que te hizo Mari en la radio, ahí en La Lóndiga, yo tuve el privilegio de poder cerrar los ojos y poder vivir y poder sentir lo que es escucharte recitar. Así que, como eso lo viví en su momento, me gustaría que todo eso lo compartieras con todos nuestros oyentes.
Vale, a que cierran los ojos y escuchas a Juan y te huele a parrilla.
Y ahora, ¿quién recita? ¿Cómo cargarse un momento de García Lorca? Si yo llego a estar con García Lorca, no le fusilan. Ya te digo yo.
Bueno, venga, uno muy largo. Además, es un poema dedicado a la poesía, ¿vale? Y se llama Poesía. Dice así. No te rías, Boto, coño.
No, espera. Esto es serio.
Vale. Hola, pequeña. Qué guapa. Mi niña. Crees que está escondida y aparece soleada y exultante, como una lágrima de luz cuando la luz te agrede, como la inesperada piel erizada que se asoma tras una canción, como la sonrisa del bebé porque oyó a su madre cuando se lo acercó al corazón. Se aparece, presenta sus credenciales en forma de palabras, nace y crece en la vida cuando desvirgas el papel y crece, al parecer, nutriéndose de la misma vida, de los colores de los sentimientos, de las caricias del ser. Lo que para Neruda sale del agua envuelta en gotas, lo que para Borges es un río interminable, lo que Antonio Santiago llamó negro sobre blanco, lo que Oscar Wilde nombró corona del mirto del amante, porque presente está siempre en mi vida, desde lo más oscuro hasta lo más azul, lo que me dio la libertad y las cadenas, lo que Becker dijo que eras tú. ¡Hala! Poesía.
Me encanta.
Qué placer cada vez que te podemos escuchar y además así en la distancia corta, aunque hoy sea desde una pantalla, pero de verdad que es...
No, es corta. Mira.
Respeta los 2 metros.
A ver si vamos a tener que ir a con las mascarillas.
Uy, perdón.
José, vamos a ponernos un poquito serios, y la pregunta es inevitable, ¿no? Sobre todo para la gente que se dedica a la cultura y que come con su trabajo, como es tu caso. La situación de ahora es complicada, muy, muy complicada. ¿Cómo ves a corto plazo? ¿Cómo os veis vosotros?
Escucha, mira, ¿sabes lo que pasa? Que son 20 años de carrera y nosotros siempre nos hemos visto a corto plazo, que no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, ¿no? Es verdad que ahora el artista siempre vive en este filo, ¿no? De la navaja, de si salen proyectos, le pones mucha ilusión, inviertes dinero y luego no sabes si lo recuperas, si ganas más dinero o si simplemente ha sido cubrir una etapa, ¿no? Creo que al final, con nuestra mentalidad, la de algunos por lo menos, viene gris, porque viene gris, pero haremos que se vuelva azul, ¿no? En lugar de negro. Porque es verdad que los monologuistas lo vamos a tener más sencillo, pues para actuar solo precisamos de un micro y un escenario mínimo. O sea, quiero decir que al final a mí me han juntado 4 cajas de Coca-Cola y una madera encima y me he subido a actuar, ¿no? Entonces, es verdad que para el teatro es más difícil. Nosotros estamos ahora de gira con Memoria Histérica, que llevas un decorado, un atrezo, llevas un técnico. Entonces, desde aquí quiero también mandar mucho ánimo a toda esa gente que no está encima del escenario, sino que está detrás y que forma parte de nuestro gremio, ¿no? De la gente de sonido. Ellos lo tendrán a lo mejor más difícil para... Pero nosotros, los artistas de lo que dice Juan, y los que a lo mejor solo con la palabra podemos salir adelante, creo que lo tendremos un pelín más fácil porque necesitamos 4, 10, 12, 14 personas y ya podemos, con uno solo ya podrías, que no seas tú, ya podrías actuar, ¿no? Entonces, viene gris, pero de verdad, yo soy optimista y creo que vamos a luchar pronto para que sea azul. No me creo, y desde aquí lo digo, que se pueda actuar para un 30%, un 20%. Estas cosas de porcentajes yo creo que es un absurdo dentro del mundo teatral, porque a ninguna compañía nos compensa abrir un teatro. Si ya no te compensa casi abrir un teatro al 100% jugándotela a ver cómo se llena, imagínate si el aforo es limitado al 30%. O sea, es que se cae eso por su propio peso, no se va a conseguir. Entonces, nos tocará reinventarnos otra vez más, salir de las pantallas, porque las pantallas siempre lo vamos a tener aquí, ¿no? Como decía Juan Di, esto es un añadido a nuestro trabajo, pero nosotros somos de piel, somos de sensaciones, somos de ver reír, de disfrutar del aplauso. Entonces, haremos lo que sea, nos reinventaremos para que ese aplauso vuelva, para que esa risa vuelva, para que esa lágrima vuelva a verla en directo. Si no es de 800, serán de 30, y si no son de 30, serán de 15, pero volverán. No sé cómo ni cuándo, pero cuando vuelva, ahí estaremos. Eso sí que lo tengo claro.
Tened en cuenta que ha sido uno de los sectores y va a ser uno de los sectores más castigados, porque fueron los primeros que cerraron y los últimos que van a abrir, los teatros y las salas de conciertos y demás. Así que fíjate si efectivamente viene gris, bastante gris. Pero estoy contigo, José. Hay que tirar del carro como sea y surgirán otras propuestas y seguramente que saldremos adelante. Y con gente como tú, seguro, con esa alegría.
No, yo lo que animo a ayuntamientos y a toda la gente, bueno, al que nos pueda ver y demás, que se acuerde toda esa gente de eso, de ingenieros técnicos de sonido, de luces, de cámara, de toda esta gente que estaba en la realización de series, de obras de teatro y de espectáculos, que esa gente es precisa y es necesaria volverla a llamar, a contratar, aunque sea para eventos pequeños, pero hay que echar una mano entre todos.
Cierto. Bravo.
Y tú, Juan Diego, no sé si estáis haciendo algo con Yérbola, aunque sea desde la distancia, tal, porque también tardaremos en volver a veros.
Realmente no estamos haciendo nada más que hablar mucho a través de nuestros grupos, compartir cosas entre los músicos a nivel de lo que habéis visto, de vídeos y demás. La familia Yérbola, como ya sabéis, está muy tocada, estamos muy, muy tocados porque se nos han ido dos personas muy importantes a nivel personal. Una mujer, Loli, que con 78 años era la chirigotera más mayor de Madrid y una pieza clave de Yérbola, y Eloy Corté, nuestro cantador flamenco, y pues igual, que han sido dos pérdidas muy grandes. Y anteriormente Pedro, nuestro guitarra. Entonces, Yérbola estamos muy tocados, estamos bastante tocados. Tenemos mucha ganas de vernos. De hecho, creo que no vamos a poder vernos antes del verano, porque la Delegación de Cultura de aquí de Getafe ha lanzado una propuesta. Quieren, el otro día estuvimos charlando y viendo estas posibilidades de, quieren sacar la cultura a la calle cuando se pueda, y creo que a partir de junio se va a poder. No sé si Voto te han llamado, creo que sí.
El 4 ¿tien? De julio actúo en Getafe.
No sé, yo el 5. Entonces, el 4 de julio viene José Voto a hacer humor en la calle, nosotros los Yérbolas nos juntaremos para hacer algo también en plan minimalista, claro, no todo el grupo, a lo mejor haremos un concierto de 4, 5, 6, no sé, todavía estoy pensando cómo hacerlo. Quiero decir que hay iniciativas ya, por lo menos el Ayuntamiento de Getafe, la Concejalía de Cultura ha tenido esa propuesta, que a mí me ha parecido, vamos, y nos ha parecido a todos, pues como que necesitamos ese, a nivel psicológico, ciudadano, cuidado, como ciudadano hablo, necesitamos esto, ver que se activan las cosas, siempre con los protocolos de seguridad, siempre siendo con sentido común, haciendo las cosas, pero joder, que nos movamos, y el mundo de la cultura, pues lo necesitamos, tanto, como bien dice José, en todos los estadios, desde el que pisa el escenario como el que lo pone por la mañana, y el que te pone un micro y todo, necesitamos que haya esa actividad, así que yo, oye, yo barro para casa, pero aplaudo a la iniciativa de la Concejalía de Cultura, desde luego que sí.
Bueno, yo espero que no se nos enfaden porque acabamos de dar un pedazo de exclusiva. Que si alguien nos escuchaba, mira.
Dentro de 5 minutos tengo a Charo llamándome por teléfono.
Ya no, nos estamos acostumbrando mal, últimamente salen aquí cosas interesantes.
Sí, sobre todo en cuanto tú te vas.
¿Has visto?
Pero que se vaya Robert para que nos cuenten lo de Telemadrid, ¿no?
Es verdad. Pero, voy, mira, salgo.
Yo me uno a ese aplauso virtual y ese agradecimiento, ¿no? Yo creo que coincido contigo. En que es muy importante que recuperemos las calles, si tiene que ser en las calles, que sea en las calles, con las medidas oportunas, pero sí, que volvamos a retomar cosas. Yo creo que es muy importante. Bueno, y ahora...
Yo siempre he pensado que los héroes realmente de toda esta pandemia han sido nuestros sanitarios, ¿no? Desde aquí también un aplauso para todos ellos, que han estado en la primera línea cuidando de toda la gente, jugándose sus propias vidas. Y ellos han sido los encargados de curarnos el cuerpo, y creo que los artistas al final luego tendremos que curar el alma de la gente, porque mucha gente sale muy tocada de esto, ¿no? Entonces creo que la necesidad de volver a sentir desde la poesía hasta la música, como el humor, es fundamental, ir venciendo el miedo, llenándote de emociones que te transmite la cultura. O sea, creo que es fundamental. Ahora mismo estamos preparándonos para la fase más fundamental de nuestro trabajo, y es volver a traspasar la piel de las personas, ¿no?
Pues como apuntaba Mariano, yo creo que solamente nos queda que recuerdes, o bueno, si se puede hacer algún pequeño adelanto de la serie de Telemadrid cuando se pueda grabar. Bueno, se puede contar.
Sí. A ver, era el piloto para la serie para una serie de Madrid que se llama Terrazas. Mira, fíjate.
¡Qué propicia!
Es que la serie se llama Terrazas. Es que es un visionario, la verdad es que lo he visto yo. Os voy a adelantar otra cosa también. La cortinilla cabecera es una serie muy, muy cámara café. Lo que pasa que no podemos grabar ahora porque todos son exteriores, ¿no? Es una manera de mostrar Madrid, toda la comunidad de Madrid, a través de sus terrazas de bares. Y con personajes muy, ya te digo, muy... En lo cual uno de los personajes es Juan Diego Bueno. Y sobre todo la cortinilla de la música de cabecera está compuesta por Juan Diego Bueno. Es una pena si os hubiera podido... Mira, os la hubiera podido enviar, se me ha olvidado. Pero es maravillosa. Bueno, la puedo cantar un poquito. Dice: terrazas, donde el cielo descansa, donde nacen las... ¿No? ¿Algo así?
Algo así, no me acuerdo. Al caminar Dice, a ver si me acuerdo. Al caminar, pasando por la vida, yo voy buscando ese sitio, esa esquina, ese lugar donde te conocí, donde un café es lo que me une a ti. Ese rincón donde sobre la mesa un vaso lleno, una conversación, el elixir de tu naturaleza, donde una tarde nació esta canción. Terraza, donde el cielo descansa, donde nacen palabras y vemos la vida de uno pasar. Que ya no me acuerdo de más.
Después de esto, ya sé por qué está enfadada Ayuso. Yo estoy enfadado hasta yo. Ya me he enfadado hasta yo.
A ver, lo que pasa es que dijimos que íbamos a grabar los primeros capítulos ahí por el barrio Salamanca y necesitábamos extras y la gente se ha lanzado a la calle.
Bueno, pero los que estáis allí en el futuro...
¡Ostras!
¿Ya habéis ido a alguna terraza? ¿Hay un Ibiza?
Ha montado una pizzería a la Ayuso, pero no la ha ido bien.
Bueno, estamos terminando, pero os hemos dejado algo especial de lo que ahora vamos a hablar. Pero antes de eso vamos a hacer un corte,
sí,
y ya vamos con el final, ¿os parece?
Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa quiero leeros el mensaje que nos ha mandado Teresita Liberali a nuestro chat en la página comunidadgetafemedia.es. Gracias por hacernos conocer estas hermosas personas que también nos divierten. Gracias.
Mira.
Que lo... Pues Teresita, atenta, que nos queda la bomba final.
Así que bueno, pues hacemos una pausa y ya la volvemos.
Para Farmacia Real 76, tu herbolario de confianza en Parla, donde encontrarás remedios naturales, cosmética de alta gama y un trato de 10. Ángela María Díaz Rudilla, como gerente, atenderá cualquier consulta. Visítanos en la calle Real número 76, junto a la estación de Renfe de Parla. O si lo prefieres, puedes pedir información o concertar una cita en el número de teléfono 640-788944. Para Farmacia Real 76. Cuídate de forma natural.
Estás escuchando Onda Vecinal.
La Taberna del Tarao, en Getafe, en la avenida Juan de la Cierva, número 29. Vinos estupendos y cerveza de fábrica para regar las mejores tapas. Tienen un salón grande, unos menús caseros para chuparse los dedos y un arroz con bogavante. ¡Qué arroz! La Taberna del Tarao, avenida Juan de la Cierva, número 29. Desayunos, comidas y cenas de calidad, con un trato de 10. Llama al 916650749 y pregunta por Pepi o Jesús, que te van a atender como en tu propia casa. No dudes en reservar.
Llama y pregunta por el tarao.
Ya está. Esto no se puede ser. Y a saber qué han dicho, que yo no he oído nada. Pues me han puesto verde fijo.
Los micros abiertos, Robert.
Se han estado meando de risa, señores, todo el rato. Esto, vaya tela, vaya tela. Ah, bueno, sí, bueno, podéis continuar.
Terminando para este final le hemos preparado algo especial. Deseamos que os resulte divertido. Así que, Susana, cuando quieras.
Pues ya te digo, pues ya que hemos llegado a este momento y para no perder las costumbres, en el fin de cada entrevista de voto y sus directos, tú en tu casa, yo en la mía, vamos a realizar a nuestros invitados, atención señores, nuestro test particular. Así que dale, Robert. Pues nada, ya sabemos que no somos muy originales, pero ¿qué te crees tú? ¿Que te ibas a librar?
no. Y con las gafitas parece la zapata del 1-2-3.
¿Sí? Ahí está, de eso se trata. A ver, que la coleta de la guisa y el año entero no era por otra cosa, era por lo del test de la Super Pop. Por cierto, culpa tuya, José, porque esto tiene daños colaterales. La entrevista la hacías tú, pero el daño colateral es que, Juan Diego, no te vas a librar tú tampoco.
Yo pensaba que...
Así que iba a... nada, comenzamos.
Venga.
Comenzamos.
Empezamos. No veo un pimiento con las gafas de mi hija, pero bueno. Empezamos. Un sitio para perderse con ella.
Bueno, el la cuarto sesión de Antonio Toledo, que no me la conozco.
¿Cómo?
Es para mí.
Venga, primero para ti y luego para Juan Di.
Vale.
Un sitio para perderme con ella. En el pasaje del terror del Parque La Warner.
Ah, me toca.
Venga.
El cuarto de baño de chicas de mi cafetería preferido.
Te quedan muchas fases para eso, ¿eh?
Te iba a decir, pero bueno, ahí está la respuesta. Continuamos. Lo primero que te fijas en una chica guapa.
Si lleva anillo de casada.
Me toca. Lo primero que me fijo es si se ha fijado en mí.
Buena respuesta.
¿Y lo segundo?
Joder, ya.
¿Va o viene?
Sus dientes.
¡Hostias, qué buena esa!
¡Si huele a parrilla!
Me mareo.
Yo me veo.
Adelante.
No saber nada.
En tus tiempos mozos, ¿usaste laca o gomina?
Yo gomina de Simago y lo he pagado. Y encima robar.
Yo tenía el pelo más rizado. No era. Era impermeable, no era, o sea, no podía echarme nada en el pelo. O sea, todo escurría.
El pelo de Juan Díaz han hecho en tres hijos.
¿Eh? En tres hijos.
Tres hijos. Continuamos. ¿Vistes el capítulo de Verano Azul en el que Tito y Piraña respondían a todo con a lo mejor?
Lo vi, y el de Bea, que le había venido el periódico, y el de Chanquete ha muerto y ha vuelto a morir, y otra vez ha vuelto a morir, y qué cansino Chanquete que no para de morir.
Y el de chufla de Carrasco Frasco, ¿te acuerdas de esa frase?
Sí.
Era buena, ¿eh? Esa secuencia fue buena.
Sí, y el de no moverá. ¿Te acuerdas? Por de vos.
Ahora respóndeme a un lugar para perder la cabeza.
Sin duda, para perder la cabeza, aparte de la guillotina, me gusta Formentera. Sobre todo porque hoy está en fase 2 y ya se puede. No, pero lo digo también por tu hija, o sea, no solo por mí.
¿Por mi hija? Sí, por lo de...
Claro, llévala a dar el agua.
Juan Di.
Pues llevo un rato pensando, ¿eh? Fíjate
el
si
barco de Chanquete no vale, ¿eh?
No, ya, si fíjate si me ha dado tiempo a pensar un lugar para perder la cabeza.
Para perder la cabeza, sí.
Sí, efectivamente, si no fuese el siglo XVII en un cadalso con la... no, ahí no, pero yo perdería la cabeza, yo siempre pierdo la cabeza en un buen teatro, siempre la pierdo.
Me encanta. No solo se pierde, sino que se olvida que la tiene uno encima de la cabeza, que eso es muy bueno.
¿Puedo repetir?
Profe, ¿puedo repetir?
Venga, va.
Perdería la cabeza en Moreruela de los Infanzones.
Ah, qué bueno. Yo también, me apunto. Un saludo a la... a la exalcaldesa, qué grande. Ostras. Un saludo para ella. Hicimos allí los apellidos madrileños en un gimnasio. ¿Y algo más? ¿Y cómo? Bueno.
Seguimos. Vale. Acaba la frase. Los amigos son como.
Los amigos son como ese cartón de bingo que te dan en la tómbola y que vas metiendo para adentro fichas según van cantando los números y cuando van quedando 3, 2, 1, vas diciendo que no cante nadie, que este es el mío. Y cuando oyes a alguno decir bingo, la madre que... O sea, es ese cartón que no sabes si te va a tocar o no, pero lo importante es jugar con él.
Muy bueno.
Muy bueno.
Los amigos son como, Juandi.
Son como una buena gamba, porque estrujas desde la cabeza hasta la cola. Un buen...
Te iba a decir, se come todo hasta la cabeza, pero hostias.
Hasta los bigotes.
Estamos en la red infantil. ¡Ay, mira el gatito! A ver si está por aquí la mía y te enseño la mía. Seguimos.
Fíjate, si llego a decir. Si llego a decir yo esa frase, qué mal queda, ¿eh?
Ya, es que me la he puesto a huevo. Seguimos. ¿Alguna vez amaneciste en una casa que no era la tuya sin saber cómo ni por qué?
¿Esta semana dices?
No sé. Si es esta semana, tienes un problema.
Escucha, llevo 20 años de cómico. Yo he tenido que llamar a la recepción para decir qué día es. Sí, no, muchas veces he perdido. Nunca he perdido el norte de una manera, pues yo no he sido nunca ni de drogarme, ni de alcohol, ni nada. Pero hay veces, o sea, quiero decir que al final tanto viajar, tanto salir por ahí, pierdes la noción de dónde estás. O sea, sí, muchas veces me ha pasado.
Andy.
¿Me repite la pregunta?
Claro. ¿Alguna vez amaneciste en una casa que no era la tuya sin saber cómo ni por qué?
Ya.
¿Qué has dicho? ¿Que no te he escuchado?
Y con una cabeza de caballo al lado.
Y no era el portal de Belén, que eso era una mula.
No era mía la cabeza.
Escucha, ¿así empieza tu segundo libro?
Una cabeza de caballo.
Barrio de la Lóndiga, 1714.
Madre mía, agarrémonos los machos, que viene fuerte, que viene con curvas. Continuamos. Venga. ¿Te has besado con algún compañero?
Sí. Además, de besar y abrazar, o sea... De hecho, siempre he dicho, por si algún día no podemos abrazarnos y besarnos, vamos al lío. Sí, muchas veces.
Sí, yo también me he besado y me he tocado mucho con compañeros y compañeras.
Lo de tocar no lo pregunté, pero gracias por la información.
De hecho, que sepa la gente joven que al teatro te apuntas sobre todo por besarte.
Nada más.
Continuamos, y esto es de tu propia cosecha, Boto. ¿Alguna vez te has subido a un escenario sin ganas de actuar? Aunque ya lo adelantaste al principio, pero yo lo tenía en mi test, así que os lo pregunto a vosotros personalmente.
Sí, me he subido muchas veces, no podría decir que pocas, muchas veces me he subido sin ganas de actuar, por lo que sea, porque tienes una discusión 5 minutos antes, nos ha pasado, ¿eh? Incluso en la Gran Vía tienes una discusión 5 minutos antes que no tienes por qué tenerla, pero bueno, pues la has tenido y luego tienes que salir un teatro lleno a hacer reír. Pero es verdad que aunque salgas sin la primera carcajada del público ya te conecta con otro mundo, con el nuevo mundo que es la interpretación, ¿no? Entonces luego suele... Sí, me he subido muchas veces, ¿eh?
Sí, a mí me ha pasado muchísimas veces también. Pero en los que damos la cara al público, pues por suerte tenemos ese chip que cuando hace clic, pues todo se olvida y te concentras. Es un poco como lo que estáis haciendo también vosotros. Ahora mismo estamos haciendo radio, lo más... A lo mejor esta mañana tú has tenido mal día, Paco. o tú, Amalia, y has dicho, pero voy a dar la cara esta tarde ante nuestros oyentes. Es un poco todo. Todo el que tiene que algo que ofrecer a un público tiene que cambiar el chip en ese momento. Pero sí, firmo. Muchas veces sube uno al escenario sin ganas y con poca fuerza. Sí, verdad.
Damos la
cara, como decía Freddie Mercury.
Pero la apartan.
Damos la cara. Sí, sí.
Que damos la cara aunque nos la apartan.
Que sí, que sí. Sí, señor.
Yo quería decir que, como decía Freddie Mercury, el show debe continuar. Bueno, y ya por último, la más importante, y para esto me traigo el móvil para hacer esto. A ver si se oye. Atención, señores. La pregunta, me voy a quitar esto porque me estoy mareando. Tortilla con o sin cebolla.
Escucha, yo solo voy a decir una cosa. La primera vez que hice una tortilla que me quise ir de moderno con mis colegas, no sabía que había que freír las patatas antes. Imagínate si me da igual si tenga cebolla o no tenga cebolla. Ahora con que las patatas estén fritas ya me es suficiente. Os lo juro, mis colegas me decían, qué dura, pero la patata está cruda, digo, ¿cómo se habrá hecho?
Pues no sé por qué.
Así que...
Yo te voy a decir una cosa. Hay dos clases de personas. A los que les gusta la tortilla de patata con cebolla y a los gilipollas que no les gusta la tortilla de patata con cebolla.
¡Te segundo!
Después de esto queda claro, vamos a terminar la temporada. Gracias.
Ay.
Vamos a terminar la temporada con una clara victoria de la tortilla de patata con cebolla.
Absolutamente.
Juandi, vete acostumbrando, Juandi, a los aplausos enlatados, ¿eh?
Lo cierto es que me los he encontrado porque digo, leche, pues yo creo que tenía por ahí unos tambores. Como estabas con eso suena, digo, espera, pero te digo, pues no tengo. Digo, bueno, toma, claro. Aplausos, para luego.
Claro. Escucha, ¿puedes bajarte aplausos de esto, descargarte aplausos gratis en cuanto entres en cualquier pleno del Congreso de los Diputados?
No, pero para eso no hace falta que te los descargues. Tienes una tela al lado, la enchufas y en algún momento están aplaudiendo a alguien.
Claro.
Que José, que no eres el único, ¿eh? Que yo...
No se aplauden, claro, ya te lo digo yo, ¿eh?
Que no eres el único, que a mí me pasó lo mismo. Mi primera tortilla, yo también me quise hacer la chulita y también fue con patata cruda. Y bueno, si salió...
Parece tan fácil cuando lo ves en el Manchester, pero luego te pones tú y no es tan sencillo. Manchester.
En el Manchester.
Bueno, tiene su técnica, ¿eh? Ahora te puedo decir que la esbordo.
Yo he hecho mi primer tortilla hace 10 días, ¿eh? O sea que tengo aquí los huevos frescos, mirad.
¡Joder, Mariano!
A ver, Mariano, los huevos frescos.
Enséñame los huevos
frescos. Son de corral.
Sí. Y me animé a hacer tortillas, pero pregunté cómo se hacía antes para no liarla. Y me dijeron que las fría las patatas, porque si no también las hubiera puesto crudas.
Gracias, de verdad. Gracias por enseñarnos los huevos.
Frescos.
Mira, pensé, va a ser la primera entrevista en la radio que me hagan en estos años que no terminen enseñándome los huevos. Bueno, miento, una vez en la COPE tampoco. Ellos son más de salchichas.
Hemos llegado al final, de verdad, muchísimas gracias por este rato impagable. Que bueno, una cosita, cuando se vaya a estrenar Terrazas, habrá que repetir, ¿no? No os voy a pedir que sean los primeros, porque va a ser imposible,
Pero, hombre, yo sí me gustaría que compartierais con nosotros experiencias y secretillos de la serie.
Entre la entrevista a Madrid Directo y a, no sé, otro programa que haya, ahora mismo no caigo, pues una con nosotros, así.
¿Sabes lo que pasa, Mali? Que has empezado mal la frase porque has dicho, bueno, este momento es impagable. Y por ahí no vamos.
Es más, si vais a Telemadrid, a hacer una entrevista para hablar de la serie y os vais con una chapita en el pecho de Onda Vecinal.
No borda, el cubata.
Una de estas. Escucha, yo me comprometo no a eso, sino que cuando esté grabando la serie llevarla puesta en la... Llevarla puesta en la camiseta.
Hostia, tío. Eso sí que sería impagable, tío.
¿Qué te parece? Mejor que en una simple entrevista. Aparecer un día con un personaje en la chapita ahí. ¿Qué te parece?
Porque siempre me dejas sin palabras, José.
No, lo único que me dejas sin chapa. Lo que me tienes que hacer es llegar alguna.
No te preocupes.
Que ahora en privado tomamos nota y os hacemos llegar algunas. Que, hombre, pagar, no te voy a poder pagar. Pero que mi casa esté abierta, que cuando vengas por aquí, si hay que organizar... Si tengo que hacer una tortilla, yo os la hago.
Mali. Tu casa está abierta en zona cero. No se me olvida. Estás en zona cero.
He cumplido. Yo te he invitado. Otra cosa es que no puedas venir.
Bueno, pero si la serie se va a llamar Terrazas, mejor entrevistarles en una terraza, ¿no? Tomándoles una cervecita o algo.
Si yo no me arriesgo, yo no me arriesgo a comer la tortilla de patata de maní, no, lo siento.
Por eso. Prefieres ponerte la chapa en la piel.
Le metimos los huevos a Mariano.
Hemos perdido el norte. Seguimos en horario infantil, os recuerdo.
Qué bueno, chicos. No sé, yo ya no tengo nada.
Vale, Mali, de verdad, yo me siento más que pagado por estos ratitos de risas con vosotros, que son maravillosos. Y lo que decía antes, hay cosas que el dinero no puede comprar y estos momentos son uno de ellos, ¿no?
Y bueno, yo anunciábamos esta mañana en redes el buen rollo que transmitís, ¿no? Tanto separados como juntos, evidentemente se multiplica. No sé si mis compañeros tienen algo más que comentar. ¿Sí? Susana.
Yo quería quedar esto como una conclusión, porque es algo que escuché, que no sé exactamente cuál de los dos lo dijo en una entrevista, y es lo de que os gusta que esta persona que viene a veros al teatro se vaya con la sensación de ¡qué bien me lo he pasado! Me encantaría que vosotros os vayáis hoy de esta entrevista con esta sensación del qué bien me lo he pasado, por lo menos en este caso, por parte de todo el equipo, objetivo cumplido.
Absolutamente. Ha sido un ratito de una hora y 40 minutos casi. Maravilloso.
Pues a mí me gustaría poder decirlo, la verdad que también me hubiera gustado poder decir lo que dice Juan. Pero es que claro, yo estoy en zona 1, yo sé que vosotros no podéis salir de casa y ahora mismo estáis esperando a que vengan con el atalaya los de Jehová. Pero es que yo podía estar haciendo bicicleta o saliendo con los niños al parque y me he quedado aquí esta tarde.
Ay. Tú no te preocupes que estamos esperando que sean las 8 para salir.
Creo que los de Jehová tampoco lo tienen muy claro y creo que creen que el virus mata. Lo saben, creo. Sí. Porque no se les ve salir.
Sí. No, la verdad es que sois un equipo genial, o sea, ya te digo que a vosotros os coge Lopetegui y os hunde, pero... pero me lo he pasado... Además, ya tenía ganas de estar en una entrevista yo totalmente relajado, porque la última que me hicieron fue la de mi hija y me tuvo con el corazón en el puño, pero hoy sí que he estado relajado, además viendo caras conocidas, viendo buenos amigos y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado este ratito a esta vuestra casa.
Te voy a decir una cosa, perdona, Juan. Sí. Voy a decir una cosa. Lopetegui a lo mejor nos hunde, pero vamos a llamar al Cholo Simeone.
País, programa, ¿no?
eso ya lo hacíamos y nos ha copiado él.
Bueno, queridos.
Lo de montar y desmontar en el Palacio de la Prensa, nos hemos mirado Paco y yo. estuvimos 2 años montando y desmontando cada programa que hacíamos en Getafe Norte. Y bueno, de allí, pues ahora ya estamos con la Lóndiga y bien. Pues si no queréis añadir nada más, compañeros, yo creo que ya se han ganado que les dejemos descansar. Y lo he dicho, que muchísimas gracias, que seguro que va a haber más ocasiones y que de verdad que yo personalmente me quito el sombrero ante 2 chavales de barrio que siguen conservando esa cercanía, esa humildad y bueno, y transmitiendo. Bueno,
chavales, no.
Somos chavales.
Se agradece mucho.
Así que nada, que de verdad, gracias por este rato tan divertido y que nos vemos en los teatros o donde sea, o en las calles próximamente.
Bueno, ahora en julio les vemos seguros.
Exacto.
Sí, no lo diga otra vez, no voy a ser que me llame Charo.
es un tema, sí.
Oye, que un besito de verdad, amigos, y ojalá paséis, y ahora esto en serio, ojalá y paséis pronto de pantalla a Zona 1, porque parece que no, pero poder dar ese pasito más con la familia, con los amigos, del aire libre, siempre tomando medidas, ¿eh? Porque aquí en Ibiza ha sido cambiar de fase y parece que, es que somos españoles, lo llevamos en el ADN, parece ya como que se nos olvida todo, ¿no? No se respeta nada. Yo creo que con cabeza podemos ir pasando de fases y prontito acabar con todo esto. Así que muchas gracias, amigos.
Hay que ser antes de estar, como decía yo en el vídeo ese simpático. Antes de estar... Vamos a ser. Un placer, queridas y queridos. Nos damos un aplauso todos.
Sí, venga. Por supuesto.
Pues venga, que nos vamos entonces hasta el viernes, ¿no?
Sí.
Pues... sí, hasta el viernes nos vamos. Y yo creo que qué mejor despedida que vamos a irnos con la canción de 8 apellidos madrileños, ¿os parece? Así que
perfecto.
Vamos a irnos a Madrid, bueno.
Apellido es Madrid.
Seguimos en Madrid, ¿no? Vamos a ver ese apellido es Madrid. Así que hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Chao, chao, chao.
Tus artistas y grupos crearon tus letras. Tantas canciones y versos recorren tu piel. Tantas palabras de amor, tantos besos, caricias. De repente descubro que lo sabes devolver. Pongamos que Don Joaquín se bajaba en Atocha. O que loquillo en tu cuerpo escribió un rock and roll. Antonio Flores se paseaba por Gran Vía y Mecano brindó por ti en la puerta de El Sol. Y Juan Perro dejó notas por Malasaña.